Estás escuchando Radio Lumbre, la radio que quita la soledumbre. Tu radio social y comunitaria. La radio que te da calorcito y energía.
Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores pa' que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado.
Esto es Insértate, el programa de Radio Lumbre dedicado a analizar los problemas de empleabilidad en el medio rural y buscar propuestas de solución, así como dar voz a personas vulnerables. Hablaremos de participación ciudadana, convivencia, desarrollo rural, cultura, formación, ocio, sensibilización en valores de igualdad y otros muchos temas. ¡No te lo pierdas!
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
Muy buenos días a todas las personas que una vez más estáis al otro lado de las ondas, así como sed bienvenidas las que nos escucháis por primera vez. Hoy os entregamos un nuevo programa de Radio Lumbre, la radio comunitaria y social del Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, que da voz a todo aquello que sucede en nuestros pueblos y comarcas. En el programa de hoy, de Insértate, nos hemos acercado hasta la Pedraja de Portillo. En este municipio residen desde hace un año dos de las personas integrantes de Cooperacillo, una asociación sin ánimo de lucro, pero sí con muchas ganas de transformación social. Los ámbitos de actuación de su proyecto giran en torno a la agroecología y el consumo consciente, agrupando a pequeños y pequeñas productores locales de nuestra tierra para apoyar la distribución de sus artesanías. Cooperacillo apuestan por la autogestión de los recursos y por vivir cada día el cambio que desean ver en el mundo. Sin más espera, vamos a conocer más de este proyecto de la mano de sus promotores y promotoras.
Bueno, pues buenos días, Pedro, Avi, muchísimas Hola. Gracias por dejaros entrevistar hoy por mí y dar a conocer el proyecto que tenéis entre manos, que creo que lleva bastante tiempo, ahora nos lo contáis un poco todo. Y la primera pregunta que os quiero hacer es cómo llegáis vosotros a vivir en el medio rural.
Vale, pues venga, empiezo yo.
Venga, a ver, lánzate.
Pues yo es porque igual lo tengo ahí como más claro, porque sí que creo que será una de las decisiones conscientes que he tomado en mi vida. Entonces, después de haber probado, pues eso, vivir en el pueblo de manera estacional, vacacional, disfrutar del pueblo en verano y esas cosas, después de pasar un tiempo en la ciudad, trabajar, pues también sacarle mucho partido a lo que es todo el ambiente de urbanita, yo tengo claro que a mí lo que me gusta es la vida en el pueblo.
Después entonces, de probar las dos cosas,
sí,
¿no?
Me gusta estar en el pueblo, cortar leña, hacer mis cosas, poner la huerta, preparar mis conservas y disfrutar de tomates en conserva todo el año.
Fenómeno.
Y yo creo que llegó un poco más por casualidad, porque terminé de estudiar ahí en Salamanca y yo salí con todo lo de la crisis del 2008 y eso, entonces pues no me había planteado nunca vivir en el rural. Sí, que me gustaba el campo, el monte, salir por ahí, pero nunca me lo había planteado así como forma de vida. Pero mi hermano y unos amigos estaban en un pueblo, entonces me dijeron que sí me iba a ir a vivir con ellos y pues nada, pues ahí fui, empezamos a hacer huerta y desde entonces, pues eso, pues 10 añitos ahora.
Vale, ¿en qué pueblo estaban?
En Buecillo, al lado de Valladolid, estaba muy cerquita.
Ahí.
Pero sí, bueno, estamos a las afueras de Buecillo, que yo siempre digo, no vivo en un pueblo, vivo en el campo, porque no hay calles, ni farolas, ni nada, pero sí.
Vale, fenómeno. Pues Cooperacillo, ¿no? Hoy estamos haciendo esta entrevista a Avi y a Pedro. porque forman parte de un colectivo que surgió en esa experiencia, ¿no? En esa casa, uh-huh. que nos cuentas, Pedro. Pues surgió Cooperacillo como un proyecto que giraba en torno a la agroecología uh-huh. y el consumo, ¿no?
Ahí.
Y cuéntanos un poco más, si quieres.
Pues ahí, en esa casa, después de darle muchas vueltas a todo lo que estaba mal en el mundo y los problemas que hay, no sé qué, pues ya llegó el momento de hay que hacer algo, por dónde empezamos. Y bueno, se planteó desde esta idea de la autogestión, poder cubrir nuestras necesidades sin saltarnos los principios éticos, digamos, que teníamos, ¿no? De sostenibilidad, de no explotación, de tal. Entonces, pues empezamos un poco a intentar producir lo que consumíamos. Rápidamente nos dimos cuenta de que no puedes producir todo lo que necesitas. Entonces empezamos a contactar con otros proyectos, otra gente que producía también cosas.
Diferentes a las vuestras,
diferentes,
¿no?
Diferentes a las nuestras, eso es. Cada una esa cierta especialización, no cada uno una cosa, pero bueno, no puedo hacer 5 o 6, ya tienes lío suficiente. Y nada, pues a raíz de ahí empezó a crecer, amigos y conocidos que es donde conseguíamos esto, qué tal, y empezamos a hacer como esta parte de producir las cosas y a la vez la parte ahí de eso de compras conjuntas o de conseguir
Ajá.
productos de eso, productores locales o ecológicos.
O sea, que os convertís en un lugar que agrupa a pequeños productores locales, uh-huh. algunas cosas un poco más lejos al final, y hacéis esa labor de centralizar y distribuir o hacer que gente llegue y pueda acceder a esos productos a través de vosotros también, ¿no?
Sí, como facilitar eso, la unión entre la producción y el consumo, ¿no? Entre el campo y la ciudad, porque normalmente la producción se da más así en el campo y así la gente que yo vengo de ciudad de toda la vida y toda mi red está en la ciudad.
Ahí uniendo. ¿Y producís también? ¿Qué tipo de productos hacéis con vuestras manos?
Nosotras producimos, bueno, pues como un poco nuestra premisa siempre es el intentar aprovechar. Y luego hay cosas que nos gustan. Entonces, si por ejemplo tenemos una higuera, pues hacemos cosas con los higos, ¿no? Como que para nosotros es muy importante el pensar en consumir de otra manera. Aprovechar, que no se tire nada y como retomar también un poco el debate de cuánto se consume o qué genera el tipo de consumo que estamos haciendo. Entonces nos gusta, por ejemplo, hacer cerveza y como algo así de autogestión y autoproducción y de para dentro del colectivo, y hemos estado también un tiempo haciendo yogures con un pastor local y hemos probado a hacer quesos. Tenemos unos amigos en Guipúzcoa y entonces subimos todos los años a hacer zumo de manzana, sidra, entonces bueno, nos juntamos para podar, para hacerlo, vamos adquiriendo equipos poco a poco y bueno, un poco.
Y luego vamos. Eso es lo que vendéis aquí en Valladolid, podéis distribuirlo.
Eso es.
Vale, fenómeno. Y hemos estado hablando un poco antes, ¿no? Para que me contaseis. Me habéis dicho que ahora está cambiando un poco el formato, ¿no? Uh-huh. De la asociación. Bueno, pues porque las vidas cambian, me imagino. Y contadme.
Sí, pues bueno, esto como surgió de algo pequeño, digamos, ¿no? Así como una necesidad entre amigos y pues poco a poco al ir sumando gente, también viendo el desconocimiento que hay de todo el sector primario, de cómo se produce, de lo que implica hacer estas cosas o demás, pues bueno, mantenemos esa parte de producción y de agrupación de otros productores y ahora estamos ahí un poco también pensando en cómo hacer la parte divulgativa, que se pueda ver y que la gente pueda conocer eso, cómo se hace, aprender, porque además nuestra idea siempre ha sido mucho que todo el mundo sepa hacer cosas y que cada uno haga lo que quiera, que es como no queremos ser los únicos que hagamos la mermelada, sino si todo el mundo hace, pues cuanto más conocimiento haya y más gente, pues mejor para todos.
¿Por qué queréis hacer talleres de divulgación? de oficios artesanos, ¿no? Como esto de elaboración del queso, elaboración de zumos, cerveza.
Pues a mí lo que me pasaba en la ciudad es que te das cuenta de que no conoces. O sea, tú vas a un sitio, incluso a un grupo de consumo, ¿no? Y las cosas vienen de allende mares. Entonces, pues no, aquí en Castilla, cercano, en tu provincia, pues tienes lo que te toca. A lo mejor aquí en Castilla no nos tocan aguacates. Uh-huh. O a lo mejor sí, no sé, igual alguien se pone a plantarlos y se acaban los pinares. Pero bueno, pues como un poco el acercar la realidad de lo que tenemos y de lo que cuesta hacer las cosas. O sea, al final es divertido, te juntas, a nosotros nos gusta la parte de ocio también de quedar con las amigas o con la cuadrilla para hacer cosas. Entonces quedamos, comemos, pero de paso pues hacemos cerveza. Pues es genial, y el de esa cerveza te la bebes otro día que quedas. Entonces esa parte como de acercar la parte de la ciudad al rural, lo que cuesta, quiero decir, un tomate, aunque nos le comamos en enero, pues no hay tomates en enero, vienen de otros sitios. Y para que vengan de otros sitios, pues hay que consumir un combustible, luego nos quejamos de que los tomates no saben o de que lo ecológico es caro. ¿Lo ecológico es caro o lo que es caro es traerlo de otros sitios fuera de temporada? Entonces, como que esa es una parte, una pedrada un poco también que tenemos.
Entonces, claro, es divulgar un poco otro tipo de consumo, otro tipo de alimentación, también más centrado, ¿no?, en lo que es la temporada y lo que hay aquí. ¿Con qué otros productores trabajáis aquí?
Pues hay gente que hace pan...
Podéis nombrarlos si queréis y que se les conozca, ¿eh? Perfectamente.
Ahora, por ejemplo, están así como muy implicadas con nosotros en Cooperacillo el proyecto que se llama Choribaza. Uh-huh. Que plantan ellos hacen huerta también y están explorando y como la calabaza hay años que es exagerada, pues hacen chorizo de calabaza, untable de calabaza y tienen también ahora picandrones, que es como pimiento deshidratado y en polvo, así uh-huh. para picantito.
¿Y qué más cositas tenemos por la provincia?
¿Y qué más? Pues huevos también, producto estrella, de estos amarillos que quedan las tortillas ahí en brillas amarillas.
Está la miel.
Pomadas, jabones también. Y luego hay gente que ya no tan cercana, porque es verdad que Valladolid es un sitio de poco movimiento en este ámbito, que más eso, en La Vera hay mucha gente, en País Vasco, uh-huh. Madrid y tal. Entonces hay productos que no tenemos de aquí cerca, pues sí traemos de más lejos, ¿no? Pues eso, de más hierbas deshidratadas, tomate uh-huh. seco.
Claro, pero ahí me imagino que como sois un grupo de consumo grande, cada persona no pide su hierba y genera un envase y genera un transporte, sino que lo hacéis un mismo pedido entre todos, ¿no? Entre todas, y eso ya...
Sí, tenemos así como un evento que ya llevamos haciendo muchos años, que es la fiesta de la cosecha, donde además ya tenemos productores más grandes de legumbre, de verdura,
de pasta.
Y este año arrancamos también con la fiesta de la primavera. Entonces ahí lo que hacemos es juntarnos más productores que además vienen, se quedan, nos conocemos, hay puestos, hay mercadillo, la gente tiene sus productos. Luego hay veces que por lo que sea vas conociendo gente y entonces vas aprovechando viajes de gente que va del sur al norte y pasa por aquí y a veces te mueves tú y vienen unas naranjas de Valencia y bueno, como que al final... Sí que estamos siempre abiertas a generar sinergias, colaboraciones y a incrementar sobre todo lo que nos interesa mucho y lo que valoramos y lo que intentamos fomentar es productor-consumidor directamente, uh-huh. sin distribución. Claro. Entonces eso, bueno, pues lo vamos orquestando a veces como sea. Diferentes opciones.
Sí, todo muy de confianza, porque siempre, bueno, casi siempre conocemos a las personas que hacen las cosas que consumimos, porque al final pues te da también una seguridad, pero esto cómo lo haces, cómo lo echas, casi todo el mundo con el que hablas cuenta todo lo que todo su proceso, que muchas veces cuando vas al supermercado y ves un paquete de arroz, pues a lo mejor está cultivado en un sitio que tiene que hacer un pantano, o sea que no sabes nada de dónde va, pero bueno, cuando conoces a la persona directamente, pues puedes elegir con más criterio.
Sí que intentamos que sea eso, producto de cercanía y producto conocido. También es verdad que cuanto más hemos ido creciendo, pues más la gente también te demanda cosas. Uh-huh. Entonces, pues tú intentas, pero pues hay veces que sí que intentamos tener como unos criterios de cercanía, de conciencia y de... Y de apoyo mutuo, pero bueno, sí que es verdad que ya en algunos, sobre todo en las fiestas de la cosecha y de la primavera, sí que hemos hecho como pedidos colectivos. Pues por ejemplo, nos juntamos con los grupos de consumo de Valladolid y con toda la asociación, pues para hacer un pedido, por ejemplo, de papel higiénico ecológico, para que no haya aportes, pues un arroz ecológico del Ebro porque nos parece que... Bueno... Así que cuando nos juntamos, en nuestros repartos mensuales no, somos pequeños productores locales, pero en las fiestas o un poco en estas compras colectivas sí que miramos
es
más grande.
Es como el consumo como forma de acción y revolución incluso, ¿no? Forma de transformar el mundo.
Sí.
Que no nos damos cuenta del el poder que tenemos como ciudadanos y consumidores, ¿no? Aunque en manos de cada uno hay una pequeña parte del capital junto, pues sería un gran fondo, ¿no? Para poder apoyar pues proyectos de grandes o pequeños, pero que cuiden del planeta, ¿no? Es un uh-huh. poco la idea.
Total, es como lo que comentan ahí de que puedes votar cada 4 años, ¿no?, y decidir, o puedes votar todos los días con tu compra.
Con tu compra,
si yo estoy comprando este producto a esta empresa con estas prácticas, pues fomento eso. Si se lo estoy comprando a mi vecino que veo cómo cuida la tierra, pues eso saldrá adelante. Entonces,
eso sí
que
es.
Voy a intentar eso, ser conscientes de dónde ponemos nuestro voto, en este caso, ¿no? Nuestros sí. recursos.
Sí, es el dinero como forma de apoyo y de energía, ¿no? Es lo que acabas de decir. Oye, y ya metiéndonos en esto, ¿no? Metiéndonos, pues quería preguntar, pues que como jóvenes que viven y se han venido a vivir al mundo rural con un proyecto innovador y diferente, pues si os habéis visto, primero a nivel personal, si os habéis visto con dificultades, solo pues como por ser jóvenes, o si sentís que os falta alguna cosa o que os gustaría que hubiera otro tipo de iniciativas en el medio rural, y luego como proyecto también ecológico, si me podéis así contestar un poco de eso.
Pues yo, es verdad que como el mayor inconveniente que ves es que al final en los pueblos hay muy poca gente. Y además como urbanita, pues no conoces a la gente que vive en los pueblos, entonces como que hacer esas relaciones es difícil, entonces dependes mucho de tu red en la ciudad.
Uh-huh.
Y luego además, a la hora de poder vivir en el rural, pues bueno, todos los trabajos que tienen que ver con el sector primario, pues está muy mal pagado porque está muy poco valorado la gente que produce alimentos. Entonces, y hay poco trabajo, entonces como que dependes mucho continuamente de la ciudad, de tener que estar yendo y viniendo. Entonces, pues necesitas un vehículo porque además pues no hay autobuses, los fines de semana, entre semana muy pocos.
No hay supermercados, o sea que ya eres afortunada y, bueno, ostras, lo somos en ese sentido, si tienes una pequeña tiendita o una carnicería porque alguien sigue manteniendo su rebaño del ganado que sea o tal.
Uh-huh.
Entonces si de repente un día te falta algo, pues te tienes que desplazar, mover. Es verdad que luego nosotras también, todo el tema del ahorro energético, la eficiencia energética, también intentamos ser muy consciente de ello. Entonces eso, hay veces que te das cuenta de que tú has pensado que tenías no sé qué y no lo tienes y no lo puedes comprar.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en cuestión de servicios, médico, o si te pasa algo, tú no puedes ir, igual no hay farmacia. Entonces, bueno, pues el rural tiene esas cosas, incluso muy cerca,
coche,
eso
rural,
es,
¿no?
Muy cerca de la ciudad. O sea, aparte de depender del coche, que O sea, está la cosa esta también como que, ¿no? Es que en el rural te es más barato, ¿no? Esto que está, que lo puedes consultar de cuánto o cuánto consume o cuánto le cuesta al Estado una persona en el rural y en el y en la ciudad, y es, se tiene esa falsa creencia de que el rural es más barato. No es más barato porque no te puedes mover y porque lo tienes que tener todo uh-huh. en tu casa.
Es pero más barato sí. porque te obliga como a organizarte más, ¿no? Entonces, ya este día me hago, o eso, las compras colectivas, pues compro para todo el año, en vez de bajar todas las semanas al supermercado, claro. pues compro ya toda la legumbre, todo lo que tal. Tengo mi huerta, entonces no tengo que bajar uh-huh. por ella. Pero bueno, tienes que acostumbrarte
a eso.
A esa forma de vida también.
Uh-huh. Que también es más ecológica, realmente.
Sí,
¿no?
Total.
Claro.
Es difícil porque eso no es a la que estamos acostumbrados cuando vienes de la ciudad, pero...
Sí, es verdad que cuando vives en el rural te das cuenta de que puedes vivir con muchas menos cosas de las que pensabas sí. en la ciudad. Y bueno, pues al final eso también es una decisión consciente. No puedes ir de repente un sábado por la tarde, me despierto de la siesta y digo, voy a ir a ver una exposición, voy a ir a ver un espectáculo. Pues no lo puedes hacer, también como un poco a nivel cultural, ¿no? Pues haces uh-huh. otras cosas. Es verdad que ahora en el rural ya nos llega lo de la brecha digital o internet o tal, pero también es verdad que te acostumbras a hacer otras cosas. No siempre llega. O sea, en el mundo rural no siempre tienes una buena conexión a internet, no siempre tienes cobertura. Entonces, bueno, pues sí que son así como... El teletrabajo, que ahora se vende mucho de... No, la gente puede venirse a los pueblos y teletrabajar. ¿Y eso qué significa? Yeah. ¿Que nos vais a poner una torre de internet? Bueno, pues a lo mejor lo tenemos que hablar. O sea, no, como que aquí una de las cosas que son guays pues es estar en la naturaleza, ver las estrellas por la noche, que en la ciudad no se ven.
Y os iba a preguntar ahora, a nivel financiero, ¿creéis que, bueno... Según vuestra experiencia, ¿es posible vivir de tu autoabastecimiento, de tu pequeña producción, de este tipo de proyectos pequeños?
Si vives así, sí. O sea, si controlas controlas tu desplazamiento, es que ahora la gasolina, claro, ha cambiado. Si controlas tu desplazamiento, si pones mucha consciencia en lo que consumes y tal, sí que se puede hacer. También es verdad que necesitas una red. Nosotras es verdad que al final Cooperacillo a lo largo de los años pues tiene una red muy bonita. Hay gente que a lo mejor, o sea, hay gente que su forma de aportar a esta red es consumir. Uh-huh. No tanto porque querría, sino porque quiere apoyar esto.
Sí, quiere apoyar,
porque... Entonces necesitas una red. Uh-huh. Pero es verdad que le tienes que poner ganas y conciencia. No es fácil.
Uh-huh. Y a nivel político... y burocrático, ¿hay trabas? ¿Es fácil? ¿Hay ayudas?
Pues a este nivel la verdad es que nada, o sea, está todo pensado para hacerlo todo a lo grande.
Grandes productores, ¿no?
Eso es, una industria grande o mediano, vamos, que te dediques solo a eso. De hecho, pues tenemos amigos que también hacen cerveza, hacen lácteos y tal, y bueno, y ves que al final están más tiempo rellenando papeles e intentando vender el producto que hacen, porque tienen que llegar a un mínimo de costes que vienen impuestos, que en realidad no es el transformar un alimento o hacerlo, sino todo eso... Cumplir requisitos. Que te convierta al final, pues eso, en un comercial, distribuidor, gestor, pero de productor pues le dedicas muy poquito tiempo.
O sea, que puede ser que esta vorágine consumista que tenemos y que parece que nos viene un poco impuesta, ¿no? Pues eso, cada persona te quiere vender su producto, muchísima publicidad, muchísimo consumo rápido e instantáneo. También puede venir porque las políticas están así diseñadas, ¿no? O sea, si hubiera un cambio... bueno, a mí me gusta mucho vuestro proyecto porque también me parece eso, un proyecto pequeño que logra subsistir a lo largo de los años en un Valladolid que no deja de ser, pues eso, no deja de tener las políticas que tenemos. Por ejemplo, en Francia... Yo sí que sé que las políticas de campo y para pequeños productores son diferentes. Buah. Que para grandes productores, ¿no? Es decir, sí, sí. Tú en Francia con 30 cabras puedes vivir y hacer tus yogures y venderlos ¿no? Si te vendes 2 cabritillos al año, pues 2, es eso, ¿no? Es algo como mucho más orgánico, natural, pero aquí es,
aquí es
complicado.
El control sanitario es terrible. Nosotros tenemos un amigo en Guipúzcoa que nos dice que pagamos la leche tirada, porque la leche de oveja se vende muy cara en el País Vasco, en origen, y se vende cruda, y cualquiera te vende leche y cualquiera va al mercado y hace sus quesos y nadie te dice nada, muy poco, el trámite es
porque
muy
vosotros
pequeño.
Hacíais yogures, ¿verdad?
Hacíamos yogures de oveja. Entonces nuestro problema ahora es que nadie nos puede vender porque tienen contrato de... O sea, si no tienen... Sí, por una parte contrato de exclusividad, pero por otra parte la... todo el mundo o ha dejado, quien ordeña vende a grandes o no tiene permiso para vender leche cruda. De hecho,
de venta al público.
De hecho, sí que intentamos colaborar todo lo que podemos con Cooperativa Crica y vamos, de hecho hemos hecho cosas allí, yo he estado trabajando allí y es terrible. O sea, tienen autorización para vender leche cruda, pero aún así es complicadísimo la etiqueta, la medición, o sea, no te puedes arriesgar a que hoy la prensa me ha aplastado un queso, lo rayo y lo llevo al mercado el domingo. No puedes hacer eso. Uh-huh. Eso en otros sitios como Galicia, el País Vasco, donde hay otra tradición, se puede hacer. Sin embargo, luego pagamos el tomate, que en sitios, claro, donde hay más agua, también hay que entenderlo. O sea, aquí, y nuestro colega nos dice eso, pagáis la leche de oveja como si fuera agua, y el tomate como si fuera oro. O sea, allí es impensable un kilo de tomate a 3 euros, ¿sabes? El tomate crece él solo y entonces, bueno, pues también hay... Esta es nuestra realidad, ¿no? En políticas, en clima, en... Castilla es hostil. Eso es lo que...
Bueno, sí. Menos sus gentes, que eso, la hacemos eso, amable.
No, en esto es verdad que... Sí.
Yo creo que hay mucho problema desde arriba. Al final es una región muy grande, muy agraria y está perdiendo población porque no hay más que trabas y dificultades para que la gente pueda aprovechar esa potencialidad. Entonces, cuando la gente se va y esto se desaprovecha, no es que no haya ganas ni intención ni tal, es que hay unos filtros, unos cortes que
es difícil emprender.
Eso es, y que al final se emprende y aquí se mantiene, pues eso, gracias a la gente. O sea, no hay facilidades de, pues eso, de poder participar en las propuestas oficiales, formales, políticas, porque es inabarcable. O tienes muchísimo dinero o quieres eso, dedicarte en cuerpo y alma a sacar adelante algo. Y tampoco. Nuestra opción es más el trabajar para vivir, no el vivir para trabajar.
Muy bien. Sí. Pues, Abby, con esta frase...
Lapidaria.
Vamos a ir cerrando. Ha sido un placer que nos contéis vuestro ejemplo de vida posible en el medio rural, cuidando del planeta, cuidando de las personas y apostando por un mundo mejor. Así que muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
Nos vemos.
Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo.
Pedro, Abby, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa porque nuestro tiempo de hoy ha llegado hasta aquí. Todavía quedan algunas cosas interesantes que hablar y compartir con vosotras, así que terminaremos esta entrevista en el próximo programa de Insértate de Radio Lumbre. Nos despedimos por hoy, Emilio a los mandos técnicos y Nora la que os habla. Muchísimas gracias por la escucha, a todos, a todas, y os dejamos con la semilla de lo posible, con el ejemplo del cambio a través de la acción.
Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy.
os podéis acercar a nuestra oficina.
Calle Mediana, número 5, bajo A, Medina de Rioseco, Valladolid.
O también en...
Carretera Valladolid-Soria, número 1, Peñafiel, Valladolid.
Ah, el correo electrónico es radiolumbre@somostierradecampos.com.
Teléfono
983-725000.
Nuestra web somostierradecampos.com.
Chis, pum.